La Linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un día más un capítulo de nuestra clase de conocimiento del medio, de Icono. Para ello contamos, como siempre, con la inestimable ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya pasó el sobregiro del que nos ha dicho Olcina el otro día.
¿Ya estamos a salvo?
Y no, yo no he notado nada.
Olcina, ¿has notado algo?
No, la verdad es que no. Hemos sobrevivido.
Saludamos, claro, a Jorge Olcina, también al presidente de los geógrafos españoles, a nuestro hombre de las nubes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va ese verano? ¿Bien?
Muy bien, sí. Sí. Con un poquito de calor por aquí, pero bien.
Pues precisamente por eso te quería preguntar, porque llevamos mes y medio más o menos de verano y según un reciente estudio parece que la estación veraniega se alarga, ¿no?
Bueno, sí, es un poco el efecto de lo que llamamos el calentamiento, el proceso de calentamiento. Lo que se está notando es que se acorta la época fría del año, especialmente en el hemisferio norte, y se prolonga la cálida, ¿no? Y se prolonga hacia los extremos, mamen. Es decir, el verano estaría comenzando antes y estaría terminando después, ¿no? Sí. ¿Cuántos días? Bueno, pues ahora ya se puede decir que al menos la segunda quincena de junio, prácticamente, este año está siendo un poco singular aquí en nuestro país, ¿no? Pero prácticamente la segunda quincena de junio ya es una quincena de rasgos estivales.
¿Sí?
Y la segunda quincena de septiembre, que normalmente pues hace 2-3 décadas, ¿no?, era una quincena otoñal con fresco, con tormentas, que es lo típico del otoño.
Sí, que ya sacábamos la chaquetilla, ¿no?
Claro, ahora ya no, es decir, ahora se está comportando como una quincena más estival que otoñal, ¿no? Bueno, es un estudio que se ha publicado recientemente en una revista de climatología, ¿no?, Climatic Change, y sí, está señalando que ya no solo en España, que, bueno, podríamos notarlo, y especialmente en algunas regiones del este y sur de España de manera más notable, sino en diferentes observatorios, ¿no?, estaciones meteorológicas que se han estudiado de países del hemisferio norte. Bueno, pues esa es la tendencia, ¿no? Es lo que están comprobando, lo que están señalando los datos de temperatura. Bueno, ahí vamos, ¿no? Esto tiene unos riesgos, ¿no? Que se prolongue el verano y que se prolongue especialmente con temperaturas altas, que es lo que suele estar ocurriendo, ¿no? Golpes de calor intensos que empiezan ya en junio y ya se prolongan. Recordemos el año pasado, prácticamente a lo largo de todas las semanas de verano.
Pero este quizá ha sido un poco atípico, ¿no?
Sí, este año está siendo atípico, mamen. Este 2018, ya el final del invierno, la primavera y lo que ha sido el comienzo del verano aquí en la península ibérica está siendo muy anormal, más fresco de lo normal, por así decirlo, ¿no? Lo hemos comentado en alguna intervención de semanas anteriores. Pero ya digo, la tendencia es esta, a que el verano se prolongue con temperaturas un poco más altas, aumente el número de las llamadas noches tropicales, que los termómetros no bajen de 20 grados durante las noches, y como digo, bueno, pues que hacia septiembre y hacia junio podamos tener ya rasgos de verano.
¿Y esto influye en los inviernos? Si hablamos de veranos que se alargan un poco en el tiempo, ¿pasa lo contrario con los inviernos, que
Exacto,
se reducen?
Exacto, inviernos que se acortan, que al menos ya se estarían en algunas estaciones del sur de Europa, ¿no? Están reflejando que al menos el invierno se habría acortado los últimos 30 años un mes de duración. Y bueno, pues esto ya es algo significativo, ¿no? Malo para cierta industria, la industria textil del frío,
claro.
Bueno, pues malo, claro. Bueno para la industria turística, porque se está permitiendo prolongar las temporadas turísticas, especialmente en la zona del sur de Europa, del Mediterráneo, pero bueno, con esos efectos, ¿no? Menos frío, más calor, es un poco la tendencia. Ahora, esto no quiere decir que los inviernos no tengamos jornadas de frío intenso, ¿no? Que se vayan a acabar las nevadas, no. La atmósfera funciona, como a veces hemos comentado, con reajustes continuos. Las masas de aire muy frías siguen bajando, es decir, hacia nuestras latitudes, y provocan nevadas y provocan olas de frío. Es decir, vamos a seguir teniendo olas de frío. Lo que ocurre es que el periodo posible se acorta, ¿no? Y su duración también.
Pues hablando de calorcito, Jorge, la corona solar, que es la capa más externa del Sol,
sí.
Y se extiende, si no he echado mal las cuentas, he sacado bien la calculadora, más de 1 millón de kilómetros desde su origen.
Muy bien calculado.
He hecho bien la tarea,
fíjate,
¿verdad?
Un millón de kilómetros.
¿De qué está hecha la corona solar?
Es plasma. Es un otro estado de la materia, que no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, y es un campo magnético tremendo, formado por iones, por plasma, que emiten al exterior viento solar, radiación solar, que cubre pues todo el espacio del sistema solar, que llega a la Tierra, y buena parte de ese viento solar, de esa radiación, de esas partículas, entra en nuestra atmósfera. Afortunadamente estamos protegidos nosotros por un escudo protector magnético que hace que no nos achicharre y que pueda existir vida en la Tierra.
A pesar del calor del que hablábamos.
Eso es, pero hay un fenómeno, que, por ejemplo, las auroras boreales en algunas partes del planeta se producen cuando esas partículas entran en determinados vectores de este campo magnético y generan estas iridiscencias tan bellas de la aurora boreal. Puede que tenga algo que ver este tema también con el anterior que decía Olcina, de los cambios en la temperatura de la Tierra. La actividad de esta corona solar es cambiante y ahora se encuentra en un momento de gran actividad. Y fíjate que ese millón de kilómetros, si alguien tiene la oportunidad de ver, que todos lo hemos visto alguna vez, una fotografía de un eclipse de sol, no evidentemente en directo, que nunca se debe mirar, pero sí a través de un aparato que lo permita, o verlo directamente en la pantalla del ordenador, veremos que el eclipse de sol deja al final, justo del eclipse, solamente un bordecito.
¿No?
Eso es la corona solar, eso es un millón y pico de kilómetros, pero claro, está tan lejos que lo vemos así de chiquitito, ¿no? En la estructura del sol. Bueno, ahora lo que se ha hecho por primera vez es descubrir qué estructura tiene interna esa corona solar. Y se ha hecho por unos nuevas herramientas de observación que no existían hasta ahora y que van a suponer una revolución en la observación del cielo. Igual que Galileo, cuando mejoró en el año 1610 el telescopio y apuntó hacia Júpiter y descubrió cuatro puntitos que eran las cuatro lunas más importantes de Júpiter y que eso cambió la forma de observar el cosmos, o después, como los seres humanos construimos telescopios espaciales como el Hubble, que abrieron nuevas ventanas a lugares del cosmos que hasta ahora eran invisibles. Estas nuevas tecnologías, junto con la inteligencia artificial, han permitido mirar el cosmos de una manera distinta, y gracias a eso se ha descubierto que la corona solar está hecha de gránulos, que tiene una estructura compleja, que no es estable, que no es equilibrada, como hasta ahora se pensaba, que había una gran polémica científica de cómo era posible que estas radiaciones que salen del Sol, que es un cuerpo turbulento, que es un horno en expansión, cuando llegaban a sus destinos fuesen como muy apacibles, muy estables, ¿no? Bueno, pues parece ser que efectivamente no son tan estables como parecía, y una estructura interna que nos va a permitir entender mejor cómo se formó el Sol, entender mejor qué radiaciones, qué emisiones, qué viento solar se emite desde el Sol, entender mejor cómo nos afecta a nosotros en la Tierra este viento solar, y quizás saber si parte de la variabilidad climática o meteorológica que tenemos, estos cambios de temperatura, este calentamiento progresivo, qué parte de ese calentamiento tiene que ver con la corona solar y qué parte tiene que ver, como sabemos, con lo que eso sí que está más demostrado, con la emisión de gases contaminantes o con gases de efecto invernadero. No sé qué.
Y podremos poner remedio, ¿no?, a todo lo que nos venga negativo.
De la corona solar, difícilmente.
Sí.
O sea, no podremos generar una. Hay algunos. Iba a decir locos, bueno, personas muy excéntricas en el mundo de la ciencia que proponen.
Gente muy lista.
Sí, que se llaman geoingenieros, que proponen grandes estructuras o infraestructuras para protegernos de, por ejemplo, la radiación variable del sol, o para capturar el CO2 masivamente, o para generar grandes estructuras orbitales en la Tierra que creen sombras o áreas de sombra para reducir las temperaturas. Pero son proyectos
ficción,
que todas. Bueno, están ahí, tienen sus proyectos encima de la mesa. Algunos tienen más solidez que otros, pero todavía no se ha puesto ninguno en marcha. Y sobre todo, y esto también es algo que Lucina ha hablado de ello algunas veces, ojito con jugar con esto. Claro, cuando nos ponemos a echar una sombra artificial a la Tierra para intentar reducir la temperatura de la superficie terrestre, estamos ya pues desequilibrando el sutil equilibrio del clima, que es un poco como lo famoso de la mariposa que mueve las alas y genera un tsunami en la otra punta del universo, ¿no? Eso hay que tener cuidado.
Que hablando de calor y del sol y de los efectos que está teniendo, Jorge, este año, la verdad es que parece, pero solamente digo parece, que España está ardiendo menos que el año pasado. Lo hablabais vosotros el otro día con Marta, haciendo referencia, bueno, el año pasado esas dramáticas imágenes, ¿no?, de Galicia, de Portugal. Según datos oficiales, la verdad es que los primeros 7 meses de este 2018 ha habido la mitad de siniestros y se ha quemado un 25% menos de extensión que en la media de los últimos años. Pero claro, el bosque se quema y luego hay que regenerarlo. ¿Cómo hacemos eso, Jorge?
Sí, es verdad, ¿no? Normalmente no solemos hablar, cuando damos alguna noticia de incendios, nos quedamos con esa imagen, ¿no?, del bosque ardiendo, pero luego viene el después, ¿no? Y el después es muy, muy singular, ¿no? Un bosque quemado, ¿qué podemos hacer con él, ¿no? Uh-huh. Para esto hay también diferentes posturas, ¿no? Fórmulas mágicas no hay, pero hay lo que llamamos el proceso natural, la autorregeneración que debe hacer la naturaleza de ese suelo quemado y de la formación, pasado unos años, de un nuevo bosquete, ¿no?, de un nuevo bosque. En esto hay posturas distintas, Mamen. Hay quien dice que enseguida hay que intervenir, hay que quitar pues la leña o la madera quemada, hay que roturar suelos, hay que incluso ayudar con replantación de especies. Y está la postura, digamos, más pausada, más tranquila, ¿no?, que señala que el bosque hay que dejarlo volver a vivir, por así decirlo.
Yo he leído,
¿no?,
por algún sitio que se requiere mucha paciencia, medios
sí,
y tiempo.
El problema es ese, ¿no?, que el ser humano siempre tenemos prisa. Eso y queremos es. Ver verde enseguida, ¿no?, y en una estructura quemada, en un monte quemado. Pues mira, si estamos hablando de zonas donde el clima sea lluvioso, lo que nosotros llamaríamos en la zona cantábrica, ¿no?, del mundo atlántico, ahí normalmente entre 15 y 20 años ya tenemos un bosque pues bastante regenerado, ¿no? En sus primeros estadios ya está el suelo cubierto, ya están los primeros brotes de la vegetación atlántica, pues adquiriendo ya una forma de bosquete, ¿no? Y bueno, pues
que se debe crecer, ¿no? Ahí.
Claro, 10-15 años después ya tendremos un bosque cuajado. Es más difícil en el mundo mediterráneo, claro, ¿no?, donde sabemos las condiciones de lluvia no son las mismas, hablamos de escasez de precipitaciones. Aquí normalmente tarda 40 años en volver a regenerarse, en volver a tener una estructura de bosque cuajada, ¿no? Y en algunos puntos ya del sureste, muy árido, muy extremo, pues tiene que pasar medio siglo para poder encontrar un bosque de rasgos similares al que se había quemado, ¿no? Uh-huh. Pero la naturaleza en esto es sabia y sabe regenerarse, sabe qué especies en cada momento tienen que aparecer, hay sus mecanismos de choque entre especies, de lucha entre especies para ver cuál puede ser más resistente, y él solo se regenera. Ahora bien, como decimos, el ser humano tenemos mucha prisa, queremos ver el verde enseguida y a veces aplicamos métodos que no serían
que
los
no
correctos.
Que no son del todo efectivos, sí. Claro. Nos queda un tema por tratar, pero esto se lo voy a dejar directamente a Jorge. Introduce el próximo tema, por favor,
no,
que es
fíjate.
Eso de los monos que roban frutos esto secos a los vecinos.
No, es que eso sí, es divertidísimo. O sea, se ha descubierto una forma de relación entre diferentes tipos de animales. Es entre monos y otros mamíferos, no solamente monos, en Costa de Marfil, que es sorprendente, a mí me encantaría, me encantaba poder contároslo. Hay unos monos que se llaman los mangabí grises, son unos monos muy chiquititos.
ya lo dicen en el nombre, con
sí,
lo del
sí,
manga.
Sí, manga de bebé. Son los mangabí grises, muy chiquititos, lo hemos visto mucho en los documentales, no es el chimpancé, no es el gorila, son los más pequeñitos grises que tienen una especie de careta marrón en el rostro, que son muy graciosos, que andan por ahí siempre correteando, que han desarrollado un sistema muy hábil de rapiñar las nueces que van partiendo los que saben partir nueces, que son los chimpancés o algunos, o por ejemplo las ardillas o algunos mamíferos como los jabalíes propios de la zona, salvajes, que también son capaces de partir las nueces y comer su fruto. Bueno, prácticamente todos los animales se dividen entre depredadores o carroñeros. Uh-huh. O sabes cazar y cazas, o no sabes cazar y te beneficias de la caza de otro. Y el ser humano, de hecho, ha sido siempre lo segundo. Ha sido carroñero desde tiempos inmemoriales. Viajábamos buscando pues los restos que dejaban los tigres de dientes de sable u otros animales capaces de cazar. Y nosotros carroñeábamos la carne. Lo que pasa es que fuimos muy inteligentes e hicimos instrumentos para sacar esa carne y desmigarla
y aprovecharla bien,
¿no? Y eso nos dotó de cierta inteligencia. Los mangabís no tienen esa inteligencia, pero sí son capaces de acercarse con mucha paciencia a donde están los chimpancés y establecer de alguna manera, que no se conoce bien todavía, cuándo es seguro entrar en el área donde se están partiendo las nueces, robar dos o tres y marcharse, y cuándo no. El chimpancé no es un depredador del mangabí, generalmente no le ataca, pero a veces se enfada y le pega
le
un mandoble.
Lo suyo.
Con lo cual, el mangabí
ha
tenido que establecer alguna forma de vigilar los gestos del chimpancé, saber cuándo está tranquilo, cuándo está amenazante, quizá incluso se establezca una cooperación, casi una pedir permiso, ¿no? Uh-huh. Mirarle a los ojos, y si ve que el chimpancé está con cara de bonacho en ese día, pues es el momento.
Pues entonces,
de manera que este animalito, estos animalitos, son los que mejor rapiñan, carroñean, uh-huh, técnicamente, los frutos secos que otros han elaborado la estrategia de poder partir y consumir. Y dicen los científicos que eso fue lo que ocurrió exactamente al ser humano. Hace millones de años, posiblemente, esa capacidad de acercarnos a los depredadores con cierta inteligencia para saber cuándo nos estábamos pasando de la raya y cometíamos un error porque podían atacarnos y cuándo podíamos comer, desarrolló nuestra capacidad de entender mejor el entorno y, de cierta manera, de empatizar con el otro, de poder leer mensajes que no son verbales, que no son auditivos y que nos permitían saber si era bueno o malo en ese momento entrar.
Pues Olcina, Mangabis, me encanta el nombre. Sí. No pongas uno cerca, que te quita el aperitivo,
no, no.
Pero ya.
No, no.
Alcalde, Olcina, un día más. Muchas gracias por vuestra lección de conocimiento del medio. Nos oímos, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale?
Hasta la próxima.
Muy bien, a vosotros.
Hasta luego. Feliz semana.